Los azules pentatónicos en un momento de radio.
¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Mirá con quién arrancábamos, nada más ni nada menos que con la desgastada.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Sí, la desgastada, grandes amigos, sí. Que vamos a estar compartiendo ahí música.
Y viste qué temazo, ¿no? Dame tu sonrisa, loco, ¿no?
Bueno, un clásico, ¿no?
Claro, no puede faltar.
No puede faltar.
En la cartera de la dama y en las gargantas de los bares y los boliches. ¿Qué mejor para presentar justamente a esta banda y a otras y que nos cuentes de qué se trata este festival que se viene con todo y vuelve la Masijando los Blues, entonces?
Bien, sí, la versión 2024 del festival que ya lleva, a esta altura tengo perdido la cantidad de años que lleva, pero es un montón.
Más de 12,
tiempo.
¿No? Más de 12
puede ser,
años.
sí, seguramente.
Mirá, arrancó por 2008, tengo esta data por acá.
Sí, puede ser, yo realmente no recuerdo bien.
Claro.
Sé que hemos participado en unos cuantos.
Tocaste casi todos vos.
Sí, en unos cuantos tocamos, y la verdad que siempre es un gusto, ¿viste? Porque la gente se renueva, las bandas se van renovando, y encontrarse con colegas, ¿viste? Que compartimos el mismo gusto por estas músicas, ¿viste? Siempre está bueno.
Pero más bien. ¿Cómo pinta? ¿Cómo viene la mano? Porque para mí fue una sorpresa ver el anuncio de que vuelve la Masijando los Blues. Quizá algunos de nuestros oyentes más jóvenes no tengan la referencia, o sí la tengan más lejana, incluso por alguno de sus padres, vamos a decirlo así, pero no porque haga 50 años, simplemente porque, en definitiva, como bien decís vos, los públicos se van renovando. Y me imagino entonces que si vos tuvieras que contarle algo, decías recién, al público más joven quizá, pero también a aquellos más veteranos que ya hemos estado en estos toques, ¿de qué se trata este encuentro? ¿De qué se trata este festival? Amén de lo que es el género, ¿verdad?
Y bueno, es de alguna manera es el como el, a ver, librar batalla con una música que es de raíz. En un momento donde estas músicas no proliferan, ¿viste? Por lo menos por estos lugares. Entonces, me parece que es de un valor trascendental, ¿viste? Sobre todo me pongo al lado de Ole Varay, el organizador, que apuesta a esto, y las bandas que se ofrecen para seguir adelante con esto, tratando de mejorar la propuesta. Y bueno, y al público que es fiel, lamentablemente nuestro público lo hemos visto, ha envejecido con nosotros, ¿no?
Claro.
Porque hay muy poca renovación desde el punto de vista etario. Hay renovación desde el punto de vista, digamos, de gente que no tenía idea de esto y de repente aparece y se sorprende y dice, va, qué bueno que está esto, cómo no, hasta ahora no lo tenía en cuenta, ¿viste? Pero sí, faltaría un poco más de refuerzo desde el punto de vista de la gente más joven, ¿viste? Pero claro, pasa también, la realidad es que la gente más joven hoy está sumergida en un montón de otras cosas y corrientes musicales que justamente no tienen que ver con esto, que a nosotros como botijas jóvenes no tanto nos encantó, ¿viste? Entonces, eso es como, bueno, también un poco síntoma de qué es lo que está pasando con la música hoy día, uh-huh, y qué es lo que se escucha, ¿no? Qué es lo que trasciende.
Algo de esto mencionabas al cierre del ciclo el año pasado, por eso traíamos en este estreno que tuvimos el miércoles anterior a Jimmy Vaughan, que fue justamente el artista que presentaste precisamente en el cierre. Mencionabas esto último, ¿verdad? Acerca, digamos, de una situación en la que quizá no hay específicamente tanta masividad y menos masividad y menos escucha respecto a este género, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que es una mezcla de condicionantes, ¿no? Porque se trata, por un lado, de que hay una propuesta masiva de músicas, uh-huh, que tienen mucho más que ver con, con la imagen que con la música en sí. Hoy la música se vende a través de los ojos, parece loco, ¿no? Pero increíblemente los artistas actuales son más visuales que otra cosa, ¿no? Y lo que se escucha realmente, yo, a ver, no me quiero poner en plan de viejo loco, ¿no? Pero deja mucho que desear, ¿no? Pero no lo digo yo solo, ¿no? Es como un Vox Populi en términos de los que más o menos entienden algo de música, que la música que se consume ahora está vacía de contenido, ¿viste? No hay novedades, no hay... a ver, la tecnología ha hecho que el músico, aquellos que se llaman músicos y hacen música hoy día no siéndolo, justamente lo puedan hacer, porque hoy día con un poquito de criterio, vos armás una canción en la computadora o una inteligencia artificial te la arma la canción con los parámetros que vos le pongas, y bueno, y así se hace música hoy día. Entonces, digamos, la cantidad de músicos, por decirlo de alguna manera, haber crecido de forma tan exponencial, los materiales que aún siguen saliendo, los músicos que tocan y que tratan de hacer el esfuerzo por ir a aprender música y por desarrollarse en ese aspecto, quedan perdidos en esa maraña de información, de ruido, digamos, ¿no? Literalmente.
¿Y qué pensás que puedan traer las bandas, qué información pueden traer las bandas, de más allá de lo que pueda estar predispuesto el mismo público, los mismos músicos y músicas que puedan participar, pero qué otra información puede traer las bandas para este nuevo festival?
Siempre es una sorpresa, ya te digo, porque en realidad yo no sigo la linealidad del trabajo de los colegas. A ver, a veces voluntariamente, porque me gusta sorprenderme hacia qué lugar han evolucionado o qué cosas han perfeccionado. Entonces, ya te digo, para mí va a ser una sorpresa. Yo puedo estimar que todo el mundo va a intentar hacer su show. Toma en cuenta que este festival es como el lugar donde todos los que tocamos blues queremos estar para mostrar lo que hacemos, ¿viste? Entonces yo creo que las bandas que aparezcan en cartel van a tratar de hacerlo hasta lo imposible por sonar muy bien. Y vaya que hay con qué, ¿no?
Bueno, comenzábamos con La Desgastada, que es una de las bandas que va a participar, The Jackets y La Canarios Blues Band. Pero te toca cerrar con el trío, Pablo.
Mira, en realidad yo no sé si es que cerramos nosotros, no
acá
está establecido.
Eso fue lo que me pasaron.
Si dices sí, yo te había dicho. Mira, vos me traes información que yo no tengo. Mira vos, qué bueno.
Bueno, ya te enteraste antes. Bueno, dicen que vas a cerrar vos con Pablo Traverso Trío, un señor llamado Pablo Traverso Trío. Y te tiro más data. Dice, sin lugar a dudas, el principal exponente del blues uruguayo. ¿Cómo la ves?
Oh, pero qué bueno. Eso es tener, es lo bueno tener amigos en la
un
producción.
Un amigo que escribe esto, ¿no?
No, la verdad que para nosotros, ya te digo, como cada vez es un desafío, es un momento de mucho regocijo. Fíjate que hace años atrás, esta música que hacemos nos permitía tocar en teatro de repente 3-4 veces por año. Hoy lo hacemos una vez con suerte, ¿viste? Entonces, cuando aparece esta oportunidad de tocar en una sala tan linda, aparte como es la Sala Camacuá, con tan buen audio, porque suena muy bien, la verdad, y para nosotros es altamente gratificante, ¿viste? Vamos con una emoción bárbara, ¿no?
No conozco a Vareta y Abuelo, que lo citan acá como invitados especiales, ya nos enteraremos. Seguramente lo ubiquemos a Leo Garay, capaz que conversamos con él y nos cuenta más detalles, ¿no?
Leo tiene toda la data de primera, aparte es un loco recopado, así que seguramente vas a tener toda la información que requieras de su propia voz.
Sabes que cuando veo el Amasijando los Blues, el cartel, ¿no? Me acuerdo de aquellos Amasijando que organizó Pepo González y esa escuela de blues montevideano que es la que representa a Pepo, ¿no?
Sí,
el
bueno,
recuerdo para él, el recuerdo para
Pepo
él.
mantiene la llama de blues prendida con su programa de blues, ¿no? Cuando se llama Blues and Roll. Sí. Y bueno, como te digo, estamos todos tratando de dar la mejor batalla que se pueda, tratando de hacer la música que nos gusta de la mejor manera que podemos, y tratando de mostrar que el blues, de alguna forma, es el origen de un montón de músicas que a lo largo del tiempo nos han traído muchas alegrías, ¿no? Disfrute. Entonces, me parece que es algo a tomar en cuenta y debería tener un espacio un poquitito más marcado en la cartelera de Montevideo, que realmente está bastante, bastante olvidado, ¿no?
Bueno, lo importante de la noticia es para todo el público montevideano y alrededores es que vuelve la Masejando los Blues, el gran festival de blues montevideano, el sábado 28 de septiembre a las 20:30 en Sala Camacuá, con Pablo Traverso Trío y The Jacques, la Canario Blues Band y La Desgastada. ¿Qué te parece si nos metemos en el personaje que vas a presentar?
Ah, buenísimo, ¿nos metemos? Me parece muy bien.
Y te hago una propuesta, a ver, a vos sí, y a toda la audiencia de Sandías Azules. ¿Qué te parece si dejamos al presentador que lo presente y que el hombre arranque a tocar con su banda y ya nos metemos entonces en este personaje del blues del mundo?
Pero, mejor ¿vamos? Imposible.
Ladies and gentlemen, would you please welcome from Atlanta, Georgia, landslide recording artist Sean Costello.
Impresionante, impresionante. San José, pero el resto lo decís vos, así se llama el tema, que Pablo ya estás presentándolo.
Sí, bueno, Sean Costello es un caso muy especial. Vos es un tipo que empezó muy joven en esto de la música, ganando concursos de bandas y medio que era como una especie de talento oculto. Que empezó a darse a conocer, se hablaba de él como el futuro Steve Ray Vaughan, y que tuvo la muy mala suerte de, bueno, como todos los grandes, de morir joven.
Irse muy rápido.
Sí, muy rápido.
Bueno, repasemos. Nació un 16 de abril de 1979 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Fíjate vos, exacto. 1979.
Sí.
Y este sonido, que lo vamos a ir repasando en el resto del programa, ¿no?
Sí. Bueno, el muchacho empezó a tocar muy joven y ya de una metido en las raíces más profundas del blues. Un amante del blues de los 50, porque era su sonido característico, y después se fue extendiendo hacia la música soul, con una forma de cantar con una garra y un corazón increíble y una manera de tocar. El tipo tiene la capacidad de tocar música y de ser virtuoso sin necesidad de matarte a notas, ¿viste? Loco, metía las notas justas, hacía los silencios justos y cantaba con el corazón, ¿viste? Entonces, a mí, la verdad que yo lo conocí cuando él ya había fallecido y la verdad que me rompió el corazón, ¿viste? Porque vos lo escuchás cantar, lo ves en las actuaciones y ves que el tipo está dejando todo, ¿viste? Y te da como una sensación de injusticia, ¿viste? Perder claro. Un talento tan grande, ¿no?
Ahora, mirá, mirando un poco la ficha de él, y bueno, retomando esto que decís de su muy temprana incorporación al mundo de las bandas y de este sonido tan, tan impresionante, fíjate que graba su primer disco con 17 años. Sí, 1996, sí, sí. Call the Cops.
Sí, llamen a los policías. 1, 2, 1, 2, 3.
Won't let me call you on the phone. Won't take my money, baby. You won't bless my heart. You know I love you, darling. Why you calling cops on me? I want you to love me. You say you can't.
Carl Cobbs, Sin Costello and his hit Boombers.
Digamos que incursiona en la guitarra y en la voz. Cera también componía. Y da una patada al tablero, vuela todo el carajo, literalmente. El tipo entra con una propuesta. No era pretenciosa, pero era muy. Era imposible no notar que estaba ahí. ¿Ves? Porque en realidad la música era música simple, pero con una calidad. Increíble, loco. Fíjate que. Tocó con Susan Tedeschi, grabó con ella, fue nominado a premios de blues, llegó a tocar 300 noches por año, es una locura. Cuando el loco terminaba de hacer gira,
sí, todos los días.
En vez de descansar, el loco cuando venía a hacer gira iba a tocar a los boliches locales, ¿viste? Tenía la música en la sangre, ¿viste? Tocó con Billy King, con Buddy Guy, con James Cotton, el loco, realmente un talentoso, ¿viste?
Un talentoso, y aparte con esa energía. Y otra cosa que por lo menos da la impresión de un poco de que no era un improvisado ni ningún distraído, es el sonido de banda que mete, ¿no?
Bueno, sí. Sobre todo, a mí lo que me llamaba más la atención era cómo hacía lucir fácil cosas que son muy difíciles en la guitarra, ¿viste?
Claro.
Él tocaba con una naturalidad y colocaba las notas en un lugar justo y la banda funcionaba de la misma manera, nada estaba de más, todo estaba como medido, y lo que más me gusta del loco es que todo eso crudo, sin ningún proceso de todo lo que hay ahora, ¿viste? Que ahora es como una oda a lo plástico. El tipo era crudo, ¿viste? Había cosas, notas medias pifiadas y pero era perfecto,
Sí.
Porque cerraba la esencia de blues.
Y mucho de lo que tenía que ver de lo que vos contabas acerca de Jimmy Vaughan, ¿no? Es decir, en esa capacidad de decir mucho con poco, pero con una gran técnica y una gran capacidad interpretativa, ¿no?
Es que eso es algo muy difícil de lograr, ¿viste? Porque la parte técnica en el instrumento, que también es difícil de trabajar con tiempo, digamos que medianamente lográs cierto desarrollo técnico, ¿viste? Hay bibliotecas enteras de cómo hacerlo. Ahora, el aprender a tocar con poca cosa y decir muchísimo, eso no está en ningún libro, ¿viste? Eso es una cosa que se trae, se va desarrollando, pero vos tenés que tener la semilla de eso de irlo a buscar, ¿viste? Porque es muy fácil quedarte en levantar aplausos tocando muchas notas, ¿viste? Despierta el aplauso de la gente, ¿viste? Pero lograr contagiar haciendo poco, intentando no demostrar todo lo que sabe tocar, sino aplicando su musicalidad a la canción, y lograrlo, por supuesto, como él lo lograba, solo de unos pocos, ¿viste?
Te voy a traer un ejemplo, salvando las distancias, incluso de género, que te voy a poner. Fíjate vos la contemporaneidad, la actualidad de este artista, como el de Amy Winehouse. Los dos parten de gira muy temprano. Jean Costello se va un 15 de abril de 2008.
Día antes de cumplir 29 años.
¿Te das cuenta? Y Amy, creo que, si mal no recuerdo, 2011, ¿no?
O puede incluso, ser.
Sí, por ahí, sí. Y entonces, a lo que voy es al sonido de estos artistas, pero me vuelvo a Jean, con respecto a lo que él logra en el 2008 con We Gone Together.
Sandías Azules.
Lay down your weary soul. Lay down your heart of steel. Put down that heavy load. Put down that soul shield. Way down.
Yo, en realidad, mira, yo te digo sinceramente, no. Yo soy muy malo en esto de las fechas y los nombres de los discos y demás, ¿no? Lo que yo te puedo hablar en líneas generales, cómo el tipo evolucionó, pero siempre se mantuvo con los pies en la tierra, porque viste, a veces las posibilidades que te ofrece el haber crecido como artista, por ejemplo, otorgando la posibilidad de tocar en mejores estudios o con más presupuesto para el disco, lo cual te podría implicar, bueno, podría significar más tiempo grabando e intentando, no sé, sonidos nuevos o metiendo cosas extravagantes. El tipo mantuvo la simpleza. Vos escuchás los discos, es la guitarra por encima de todo, la voz. En realidad ya al final era más la voz.
Exacto.
Con la guitarra acompañándose, ¿no?
Sí.
Haciendo, obviamente, un trabajo hermoso, pero haciendo brillar la voz por encima de todo, ¿viste?
Por eso te ponía banda... este ejemplo del último, sí, del último tramo de él, de este último disco. Por cierto, no tenés por qué acordarte, pero la diferencia que hay entre ese año 96 con el primer álbum y este otro sonido, con esa actualidad sonora, sin ver que no tenga demasiados juguetes arriba, ¿no?
Claro, claro. Y mirá que eso es difícil, porque vos fíjate que se te ofrecen las posibilidades de todo. No utilizarlo todo es porque vos estás seguro que el lugar donde vos estás aplicando tu conocimiento es donde tenés que poner la mira, ¿entendés? Y eso, ya te digo, eso es de mucho criterio, eso es de mucha madurez musical. Y parece que el tipo nació con eso, ¿viste? Ya nació maduro, porque escuchás el primer disco, es igual de bueno, ¿viste?
Claro.
Por ahí podés ver, percibir un poco más la ingenuidad de porque es un niño, se ha hecho 17 años.
Y metió como 5 álbumes más y siguió, el tipo es impresionante, ¿no?
Sí, 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 no, es tremendo, tremendo, tremendo. Una pena, ya te digo, no tenerlo en los escenarios, porque fíjate que a esta altura, ser un tipo de 40 y pocos años, todavía seguramente haciendo cosas espectaculares y con tiempo por delante para seguir haciéndolo. Por eso yo digo que a mí me dio muchísima pena el saber que se fue tan joven, ¿no?
Until you died. And so...
¿Qué nos podés decir de ese tipo que amén de dar ese show seguramente con grandes músicos, después ahí se escapaba para los boliches a tocar? ¿Cuál era la historia de este tipo?
Y pero parece que esta gente no puede estar sin tocar. Por el ejemplo de B.B. King, por ejemplo, ¿no? Que el tipo estuvo tocando hasta que se murió. Y si vamos a hablar desde el punto de vista económico, yo no creo que B.B. King tuviera problemas económicos como para salir a tocar por necesidad. Era una necesidad de tripa, ¿viste? Eso que con lo cual no podrías vivir, ¿viste? O sea, sin lo cual, mejor dicho, no podrías vivir.
Exacto.
Entonces, y yo creo que es esto, esta gente que nace con la música, no es lo que sabe ser, tal vez la música es lo que los define como seres humanos, ¿no? Uno a veces se define como padre, como amigo, como no sé, ¿viste? Profesor de música o como el tipo seguramente se define como eso que nosotros veíamos, un tocador, un ejecutante de la guitarra, un animal de escenario, ¿viste?
Pablo Traverso conversando con nosotros en Sandías Azules, obviamente, amigo de la casa, saberse rodear de buenos músicos, ¿no? Ese es otro tema que no debe ser menor, ¿no?
Bueno, yo creo que también pasa que cuando vos tenés un talento de esa dimensión, los buenos músicos los vas a tener al lado seguro, porque ¿quién no quiere tocar con un tipo con ese despliegue? Entonces, creo que es una de las bondades que tiene el poder hacer bien lo que él hacía, ¿no?
Sound.
aparte pensá que estás en el país donde los buenos músicos abundan, ¿no? Fíjate que estamos hablando de un músico, John Costello, que es seguramente desconocido para mucha gente del ambiente mismo del blues por estos lugares. Entonces, quiero decir con esto,
claro,
pero más allá de eso, quiero decir que como él, debe haber tantos músicos desconocidos para nosotros que hacen cosas excelentes, pero que simplemente por no estar en el mainstream no salen a la luz, ¿viste? Tiene un montón de cosas, variedad, y calidad, ¿viste? Porque no es que se repita, ¿viste? Es una cosa que vos lo escuchás y como en cada canción él deja una gotita de su talento, ¿viste? Y la verdad que es increíble.
¿Cuál es el estilo dentro del blues que vos lo podés definir en cuanto a la amplísima gama que tiene el blues?
Es indefinible. O sea, a ver, porque el tipo te toca de repente tema sumamente clásico, y de repente te toca un jump blues y de repente te hace algo con soul o con funk o es imposible. Sí, toda la música que toca es buena. Toca swing de una manera increíble, por eso te digo, es como todo lo que está bien dentro de las músicas que rodean al blues, loco las hace, muy bien.
Es completo. ¿Y podría tener algún antecedente familiar? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo es? Más allá de estas cuestiones del universo que nos traen estos brillantes así, ¿qué puede estar detrás? Porque aparte un músico que no es afro, y no tiene nada que ver eso, pero sí tiene que ver en el sentido, digamos, de que esa Filadelfia, ¿qué nos podés decir de esa región de Estados Unidos en cuanto a esto?
En realidad él nace en Filadelfia, pero se muda pronto para Atlanta, ¿viste?
Sí, en Atlanta, Georgia, sí, hasta el último momento, ¿no?
Claro, sí, hasta, bueno, él fallece en una habitación de hotel en Atlanta, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, viste que no hay demasiada información, pero por lo que tengo entendido, el tipo empezó a escuchar Howlin' Wolf y ahí se proyecta, ¿viste? Y bueno, como te digo, sé que él surge también de un concurso de talentos que termina ganando y bueno, después de ahí para adelante arma a los 16 años. Graba su primer disco. Y de ahí más, ya se arma su banda y se proyecta como solista. Grabó con Susan Tedeschi, que es una artista increíble de blues y de gospel. Y eso también lo ayuda a proyectarse, ¿no? El hecho de haber tocado con B.B. King y Buddy Guy, que son gigantes, ¿viste? Todas esas cosas, viste, en un lugar donde la música prolifera, en Estados Unidos, es como estaba todo dado para que le fuera bien, ¿viste?
Bueno, Pablo, la verdad que hemos tenido una preciosa presentación de este grande de la música del blues y realmente te lo agradezco mucho, pero más que agradecértelo, no, porque formás parte de este proyecto y entonces creo que sí, el agradecimiento desde tu disposición para poder aportar esa información, esos conocimientos, enganchándolo con esto del festival también, me parece que tenemos más que una buena perspectiva de lo que se nos viene para los próximos programas de Sandías, además, ¿no?
Bueno, sí, para mí siempre es un gusto, y bueno, como vos decís, tenemos que seguir trabajando con esto, tratar de descubrir músicas nuevas, o bueno, acercarle a la gente, tal vez, esos artistas que de repente no están tan en boga, pero que vale la pena escuchar, porque seguramente nos van a dejar algo que por ahí te marca la vida, como a mí me marcó este artista en particular.
Otros que seguiremos descubriendo gracias también a tu participación en este parcero de Sandías Azules. Así que Pablo Traverso, hermano, un gustazo tenerte otra vez en esta casa.
Bueno, Ale, muchas gracias a vos por confiar bueno, en lo que te cuento. Bueno, vamos también, arriba, tenemos un montón de cosas para hacer.
Y también recibirte en este ciclo, sin duda, ¿no? Que me había olvidado al principio porque arrancamos a conversar de todas estas historias y no te di la bienvenida a lo que fue, a lo que es este segundo ciclo, esta segunda temporada.
Me siento de la casa, así que no es necesario.